Buenas, KD Express está de vuelta, episodio 44, grabado el 8 de mayo de 2025. Hoy tenemos uno de los típicos, de muchas noticias de KDE, Plasma y software libre. La primera, desde JIAS 24.12, las aplicaciones se están integrando con K-Unified PaaS, o PUS, un protocolo de notificaciones PUS alternativo al de Google, y en la versión de 25.08, que saldrá en agosto, habrá una actualización importante en esta infraestructura. Esto es una alternativa para que todas las aplicaciones de KDE sean capaces de mandar notificaciones sin tener que usar los servicios de Google. Entonces, se lleva tiempo implementándolo y parece que va bastante avanzada la cosa y en agosto habrá un avance gordo. Luego tengo un artículo de mi amigo Edo y Medo, o como se le pronuncie, en el que hace una comparativa y unas pruebas sobre lo que realmente se anuncia en Kubuntu 22.04 sobre el soporte extendido y sobre lo que él ha comprobado. La cosa es que las distribuciones de Ubuntu en general, todos sus spins, tienen la versión LTS que se soporta entre 3, 5 y 10 años, según si paga o no paga. La cosa es que parece ser que en Kubuntu 22.04 te sale una ventana que te dice: oye, ya han pasado 3 años, no tienes soporte. Y entonces él ha visto que eso no tiene mucho sentido porque cualquier spin de Ubuntu usa los repositorios oficiales de Ubuntu. Y si los repositorios oficiales de Ubuntu se mantienen 5 años, pues entonces el de Kubuntu también se mantiene. Lo que pasa es que eso tiene un poco de truco porque Ubuntu te mantiene más de 5 años, o sea, más de 3 hasta los 5, incluso hasta los 10 si pagas los repositorios, pero no todos los repositorios y no todos los paquetes. Entonces, sí que lleva razón el artículo en que a lo mejor así de golpe la ventana te da la sensación de que tu distribución ya no tiene ningún soporte y sí que lo tiene en los paquetes base, los más importantes, pero sí que es posible que tú tengas instalado alguna aplicación que ya sí que no tenga soporte. En cualquier caso, tenéis el enlace para leer el artículo ahí detenidamente. Luego, también tengo que hay una actualización importante de KDE Live 25.04, que me la voy a coger por aquí, que tengo el artículo, a ver, aquí. Entonces, los highlights, lo más destacado, es que ahora tiene segmentación de objetos. Esto es un nuevo plugin en formato SAM2, que permite crear objetos con máscaras, por ejemplo, para borrar un background, un fondo, en tus vídeos, o aplicar un efecto sobre un objeto. Esto es lo típico, que tú vas seleccionando, oye, quiero quitar esa nube o esa persona. Antes, eso en las fotos era posible, pero en los vídeos es muy complicado porque no es una cosa estática y entonces tiene que ir siguiendo ese objeto a partir de todos los fotogramas. Bueno, pues gracias a este plugin, todo hecho en local, sin nada en la nube, ahora parece ser que es posible que tú elimines una persona o apliques un efecto que quieras solo a una parte del vídeo. Luego también tenemos que han refactorizado los waveforms, cómo se dibuja la onda en la línea de tiempo. Y ahora los thumbnails, los dibujitos pequeños que se hace para ver cómo se representa esa onda, se hace más rápido y más precisa. Luego también tienen mejoras de compatibilidad. Parece ser que hay un estándar que se llama Open Timeline I/O y esta nueva versión permite importar y exportar en este formato. Y luego hay muchas mejoras en el workflow, en plan de los clics adyacentes, zoom vertical en el audio, un montón de cosas que tenéis en las notas del programa si soy usuario de KDE Lite, que yo no le pego tan fuerte. Lo que sí que me puede ser muy útil, que probaré, es un truco que han puesto vía Mastodon o vía blog, que es para poder usar Whisper directamente de KDE Lite si estáis en Flatpak. Si lo usáis en repositorio seguramente os funcione, pero al estar en Flatpak, para usar Whisper se tiene que bajar unos modelos. Y eso parece ser que la versión de Flatpak no puede hacerlo al ser un sandbox. Pero hay un truco que es meterte dentro del sandbox con una línea de comandos, lanzas un comando que se baja el modelo, eso se queda guardado dentro del sandbox y ya la siguiente vez ya sí te deja hacer la transcripción de audio a texto. Esto tenéis el comando en concreto en las notas del programa en el enlace. Luego, tenemos la noticia, que yo creo que esto ya más o menos lo había anunciado, pero ahora se ha confirmado, que Plasma LTS deja de existir. Plasma LTS era que había algunas versiones en concreto que se mantenían más tiempo por si las distribuciones querían usar esa versión de Plasma en su distro LTS para que tuvieran más mantenimiento. Pero lo que se ha visto es que prácticamente casi ninguna distribución usa esa versión concreta de Plasma, cogen la que mejor les viene y la mantienen ellos. Con lo cual era un follón para KDE porque tenía que estar manteniendo versiones que los desarrolladores de KDE ellos mismos no usaban porque ellos están en cosas más modernas y tenía que estar haciendo backportings de bugs en algo que era difícil de testear y que poca gente usaba y que la carga de trabajo no compensaba los beneficios que eso tiene. Entonces se ha llegado al acuerdo de dejar de mantener esas versiones tanto tiempo y a cambio las versiones normales se van a mantener un poco más. Ya sabéis que las versiones de Plasma creo que siguen el Fibonacci o un patrón parecido, que es que sacamos la 0, a la semana la 1, creo que a la semana la 2, a las 2 semanas o las 4 o las 3. Pues ahora va a haber una versión más de mantenimiento, con lo cual todas las versiones que se saque de Plasma van a tener más semanas de mantenimiento. Y hablando de versiones, pues justo hace un par de días ha salido la 6.3.5. Yo todavía no la tengo, no está en Arch. Hay compañeros como Ernesto Acosta que están aquí diciendo, oye Arch, ¿cómo es posible con lo que tú has sido que no la tenga todavía? Pero para que veáis que Arch tampoco es una bala perdida. Está en el repo de testing, oye, y se toman 3-4 días para testearlo antes de ponerlo en el repo oficial. Seguro que mañana o pasado la tenemos ya. Son correcciones de bugs mayormente. Yo por suerte no tengo ninguno, así que no tengo ninguna prisa, aunque he oído que hay un fix para gente que tiene doble monitor y que cuando lo apaga y al encenderlo algo le fallaba. Yo tengo doble monitor, aparte tengo un setup, una configuración un poco extraña, porque tengo un ultra panorámico, que si no me equivoco es de 32 pulgadas y tengo luego uno de 24 que lo tengo en vertical a la derecha. Y a mí la verdad es que no me falla nunca el doble monitor. Estoy muy contento. Luego, también tenemos una noticia dedicada a Ernesto Acosta y a Yoyo Fernández, que es que el set de iconos Papyrus, que es uno que a ellos le encanta, sobre todo a Salmorejo Geek, actualiza 19 de los glyphs que tiene, añade 69 iconos, y la parte que más nos interesa es que mejora sustancialmente el soporte para Plasma 6. Lo que sea. Como hace ya bastante que actualizamos a Plasma 6, todo lo que interacciona con Plasma tiene que actualizarse a Qt6 y parece ser que le han dado un buen empujón a los iconos de Papyrus. Y ahora cambiamos a una noticia que a mí me hace especial ilusión, que es la Steam Deck. En la Steam Deck ya os anuncié que habían actualizado Plasma a una versión más moderna, pero seguían en la versión vieja de Plasma, en la 5. Ahora ya, en el canal beta, que no todavía en el oficial, pero no tardará mucho, en Steam Deck tienes tres canales. El preview, que es para muy muy aventureros. El beta, que bueno, que es para gente valiente. Y el normal. Yo estoy en el normal porque ahora mismo estoy para experimentos con gaseosa. Pues la cosa es que en el beta ya tenemos Plasma 6.2.5, que eso sí es un salto sustancial con muchísimas mejoras que nos van a venir muy bien a todos los que tenemos un Steam Deck. Sin cambiar de canal es un botoncito, y si no, pues un poco de paciencia. Y luego, aparte de que salta Plasma 6.2.5, actualiza el kernel, hay muchísimas mejoras, ¿no? Pero de las que nos interesan a nosotros, también han incorporado File Lite, que es la aplicación de Plasma que te dice qué ocupa cada fichero y cada carpeta. Eso antes, como el Steam Deck es inmutable, pues no lo tenías integrado y no podías verlo. Entonces ellos ahora lo han metido en la imagen que viene por defecto, o sea, al actualizar ya lo tendrás disponible. Y eso, aparte de poder tú abrir la aplicación y poder ver qué te ocupa cada cosa, para ver si se te está llenando la SSD que tiene el Steam Deck por algún lado en concreto, lo bueno que tiene es que también puede darte alertas de, oye, que se te está llenando el disco y lo mismo por eso te falla algo. Y luego otra cosa que le han añadido soporte, que lo tiene que hacer Valve, a no ser que tú quieras meterte por debajo y jugártela, es el GeoCryptFS, que es una dependencia, un framework, una librería que necesita plasma vaults o plasma caja fuerte para funcionar. Cajas fuertes son una implementación que tiene Plasma de que tú te creas como una carpeta encriptada que solo se puede ver si tienes la clave. Entonces tú puedes tener toda tu carpeta normal y corriente, imágenes, documentos, pero hay algo en concreto que tú quieres asegurar especialmente y entonces te creas ese vault. Eso ya lo podemos hacer en el Steam Deck en el modo escritorio. Y ahora saltamos al futuro, pero es un futuro cercano porque Plasma 6.4, yo no sé el tiempo que llevo dando novedades que va a traer, pero es que no paran. Es increíble la de cosas que ponen. Para poner en contexto, saldrá el 17 de junio, o sea que queda un mes y una semana. Aunque yo me esperaría una semana más, que es cuando saldrá la 6.4.1, que es donde estará lo más gordo que hayan encontrado algún fallico, lo estará arreglado. La cosa es, novedades que van a traer, aparte de todo lo que he contado en episodios anteriores. Se va a poder configurar, si quieres, copiar o mover por defecto al arrastrar al ratón. Cuando tú arrastras un fichero de una carpeta a otra, por defecto te lo mueve o te lo copia. Eso va a ser configurable ahora. Luego, las aplicaciones recién instaladas en el sistema van a ser destacadas en kickoff, que es el botón de inicio que tenemos, ¿no? Va a salir ahí un colorín y una palabrita para que tú sepas que esa la acabas de instalar y encontrarla fácil. Luego, también tenemos que cuando tengas silenciado el micro y lo intentes usar, te va a salir una pantalla, una notificación OSD avisándolo. Eso está muy bien si, por ejemplo, yo estoy grabando este podcast y lo tengo silenciado sin querer y llevo hablando 10 minutos y no está grabando, pues no voy a decir lo que es para no hacer explícito el episodio. Gracias a esto va a detectar que estás hablando en el micrófono y que tienes la aplicación silenciada y te va a decir, oye, que no está grabando. Luego, también tenemos que en la aplicación de configuración, en preferencias del sistema, va a haber una nueva pantalla, una nueva sección, que va a ser de animaciones. De ahí se van a agrupar todo lo que tenga que ver con los ajustes de si quieres más o menos animaciones en el sistema. También tenemos que K-Menu Edit va a dejar configurar si quieres que alguna aplicación siempre se lance usando la GPU. K-Menu Edit es lo que tú haces para editar los iconos, los ficheros, que son como accesos directos, por así decirlo, los que ejecutan las aplicaciones. Y tú ahí puedes decir si esa aplicación, en qué carpeta quieres que se ejecute por defecto, o sea, sobre qué carpeta va a trabajar, parámetros, el icono. Pues ahora, esta aplicación de configuración de estos ficheritos te va a dejar seleccionar si la aplicación que estás configurando quieres que siempre se ejecute con la GPU en vez de con la CPU. Esto viene muy bien pues, cuando estás haciendo cosas como el Whisper o cosas aquí así que necesitan aceleración gráfica. Luego tenemos una noticia de accesibilidad que no puede faltar y es que en Plasma 6.4 ya se van a poder usar las flechas del teclado numérico para mover el puntero. Hasta ahora tú podías usar las normales, pero puede ser más cómodo que tú uses las otras de más a la derecha y esto ahora se va a permitir. Y luego, por supuesto, hay un montón de cosas que no me da tiempo a contaros que están en los enlaces. En este en concreto os dejo dos enlaces en las notas del programa sobre otras muchas actualizaciones que lleva Plasma 6.4. Ya salimos de Plasma 6.4 y hacemos como un regreso al pasado, que es Trinity Desktop, que ya he hablado alguna vez. Es un fork de Plasma 3 que se sigue manteniendo, incluso mantienen el Qt3, que ahora le han cambiado el nombre. Yo lo hubiera dejado para que quede claro que eso es una actualización de Qt3, pero bueno, como ya han hecho tantos cambios, han decidido llamarlo de su propia manera. La cosa es que Trinity Desktop ha llegado a la 14.1.4 y esto lo tengo por aquí abierto para ver las novedades, que son que tienen nuevas aplicaciones, que es TD Alternatives, que es para manejar las alternativas de los paquetes dev y RPM. Eso es de que tú tienes varias aplicaciones como Java y quieres que se ejecute con el Java 8 en vez de con el Java 11. Pues esto es una interfaz gráfica. TD Artworks, que son 22 nuevos wallpapers, fondos de escritorio. También tienen un tema nuevo, nuevos esquemas de colores, nuevas funcionalidades de TQT3 que soporta Unicode. ¿Qué más? También cambios en la aplicación del SysTry, de la bandeja del sistema, con nuevas opciones del menú contextuales. y un montón más. La cosa es, ¿por qué usar esto en vez del plasma actual y moderno con todas las funcionalidades? Pues esto va muy bien para equipos muy, muy, muy viejos. Yo creo que os conté que resucité un Intel... No, es que no creo, no era ni un Atom. Era un Intel Pentium de 32 bits, sin PAE, no sé si tenía 2 GB de RAM, disco duro mecánico, vamos, una antigualla. Oye, que con el Q4OS, que es una distro que por defecto tiene este entorno de escritorio, arranca, y si no fuera por el disco duro, que es criminal, mientras que se está moviendo con memoria, funciona bien. Así que si tenéis un equipo súper, súper viejo, esto es una opción. Luego también tengo una noticia de Firefox 138, que trae unas cuantas novedades, entre ellas que puedes controlar el contraste, si quieres que siempre esté en negro, bueno, en negro, en oscuro, en claro, o si quieres que siga lo que haga el sistema. El tema de las sugerencias en las búsquedas también te deja tocarlo. Y a ver si tengo alguna noticia más por aquí, si lo del contraste, las búsquedas y los labs, los experimentos, que lo han vuelto a habilitar. Ahora mismo no es que haya ninguno muy interesante, pero en el futuro podréis ir activando o desactivando estos nuevos experimentos que hacen en Firefox. Y la última noticia que tengo, aunque esta la digo de memoria porque no tengo enlace, y es que Redis y Elasticsearch vuelven a tener una licencia aceptada por la OSI y la FSF. Y esto lo digo así aposta para que me dé la entranilla para volver a recordar que Redis y Elastic lo que pasaba es que tenían una licencia de software libre que permitía a cualquiera hacer lo que quisiera con ella, siempre que respetaran la licencia, pero vamos, que podían hacer un fork, venderlo, hacer de todo. Y había mega empresas, estilo Amazon y cosas así, que la cogían, la implementaban en sus servidores, daban el servicio y luego no le pagaban un duro a los que estaban desarrollando. Entonces, al final, estas empresas, Redis y Elastic, se cansaron de eso y hicieron una licencia para impedir hacer esto. ¿Qué hicieron los otros? Pues un fork, a mantenerlo un poco y seguir sin pagar un duro. Pues la cosa es que, a pesar de que yo no estoy en contra de esto, y yo soy de los que consideran que software libre se podría ampliar un poco el concepto, porque ahora mismo lo que es software libre es lo que dice la OSI y la FSF, la Free Software Foundation. Ellos tienen un listado de licencias que consideran que respetan las libertades que cada uno tiene, las 10 o las 4, y entonces dice, ¿esta licencia es compatible o no es compatible? Y en tal que pongas que no la puede usar una empresa de 1 millón de euros, o en tal que pongas que no lo puede usar un magnicida, o no quieres que sirva para aplicaciones de genocida, eso ya no es software libre porque tiene unos impedimentos que no son compatibles. A mí eso me da igual que lo pongan. En plan, esta aplicación, no, esta licencia no permite que la aplicación se use para el mal. Eso ya no es software libre. A mí me parece bien que lo ponga. Yo lo sigo considerando software libre. Pero el canon, la comunidad, si la OSI y la FSF dice que eso no es software libre, no es software libre. Y Redis y Elastic han visto que no les ha funcionado hacer sus versiones modificadas de licencias y han vuelto a publicar sus últimas versiones de sus programas con licencias compatibles con la Free Software Foundation y la OSI, como curiosidad. Y con eso creo que lo tengo todo. Hemos terminado el Call for Papers para la Academy. Ya tenemos todas las charlas enviadas, por así decirlo. Las estamos repasando. Pronto le diremos a todas las personas que han enviado una charla si está aceptada o no. Lo normal es que sí, tiene que pasar algo especial para que no esté aceptada. Haremos la agenda y la publicaremos para que sepáis qué charla os podéis encontrar cuando vayáis a la Academy el primer día. Aunque os recuerdo que últimamente en la Academy ya no es solo enfocado en charlas, sino que estamos enfocando mucho en comunidad, en espacios de comunicación, en hablar, en estar en la mesa probando cosas, en hacer grupos así para poder comentar cosas interesantes de KDE, y luego aparte, por supuesto, pues siempre tenemos alguna charla para poder exponer alguna novedad. Con esto sí que termino, nos escuchamos pronto, un saludo, y si estáis interesados, en el próximo episodio seguramente os hablé de HDR, porque se acaba de publicar Mesa 25.1, que era un requisito para que funcionen algunas cosas de HDR, y voy a estar trasteando. No me enrollo más, un saludo, Un placer hablaros. Hasta la próxima.